Capítulo 220. Los idólatras de Magdalgad y la curación milagrosa de la parturienta. Ascalón y sus huertas son ya solo un recuerdo. En las horas frescas de una espléndida mañana, dando la espalda al mar, Jesús con los suyos se dirige hacia las colinas enteramente verdes, poco altas pero graciosas, que se elevan en la fértil llanura. Los apóstoles, descansados y satisfechos, están llenos de contento. Van hablando de Ananías, de sus esclavas, de Ascalón, del bullicio que había en la ciudad cuando volvieron para llevar los denarios a Dina. Dice Tomás:
estaba escrito que tenía que experimentar los apretones de los filisteos. Se podría decir que el amor y el odio tienen las mismas manifestaciones. Yo, que no había tenido que sufrir por el odio de los filisteos, por poco sí me hieren por el amor. Faltó poco para que los que estaban exaltados por el milagro nos apresaran para obligarnos a decirles dónde estaba el maestro. ¡Qué forma de chillar! ¿Verdad, Juan? La ciudad hervía como un caldero. Los que estaban agitados no querían atender razones. Buscaban a los judíos para darles de palos. Los agraciados o sus amigos querían persuadir a los primeros de que por la ciudad había pasado un dios. ¡Qué barullo! Tienen para discutir durante meses. Lo malo es que discuten más con estacas que con palabras. Bueno, son cosas suyas. Que hagan lo que quieran.
De todas formas, no son malos.
No, lo único es que están cegados por muchas cosas.
Jesús, durante un buen trecho de camino, no habla. Luego dice:
miren, voy a ir a aquel pueblecito del monte. Ustedes prosigan hacia Soto. Sean prudentes, amables, delicados, pacientes. Aunque los injurien, sopórtenlo con paz como ayer hizo Mateo. Y Dios los ayudará. A la puesta del sol salgan, vayan al estanque que está en los aledaños de Soto. Allí nos encontraremos.
Judas entonces exclama:
Señor, no te dejo ir solo. Son gente violenta. Es una imprudencia.
No teman nada por mí. Ve, ve, Judas, y sé tú prudente. Adiós. La paz sea con ustedes.
Los 12 se marchan, si bien no demasiado entusiastas. Jesús se queda mirándolos mientras se alejan. Luego toma el sendero fresco y umbrío que lleva a la colina, un collado cubierto de bosques de olivos, nogales, higueras y de viñedos bien cuidados que ya prometen pingüe cosecha. En los rellanos hay pequeñas parcelas dedicadas a cereales, mientras que en las zonas de pendiente pasen cabras rubias en la hierba verde. Jesús llega a las primeras casas del pueblo. Estando ya para entrar en él, se topa con un extraño cortejo. Mujeres gritando y clamor de hombres alternándose en una verdadera composición fúnebre. Todos haciendo una especie de danza en torno a un macho cabrío que camina con los ojos vendados y recibiendo golpes y que ya sangra por las rodillas por haber tropezado y haber caído sobre las piedras del sendero. Luego, otro grupo, también con su vocería y sus gritos, que se mueve inquieto alrededor de un fetiche esculpido, verdaderamente muy feo, manteniendo alzadas unas páteras con brasas encendidas que alimentan echando encima resinas y sal. Por lo menos me lo parece, porque las primeras despiden un olor a trementina y la segunda crepita como hace la sal. Un último grupo va alrededor de un santón, ante el que continuamente se arrodillan gritando.
¡Por tu fuerza!
¡Por tu fuerza!
¡Ora al Dios!
¡Ora al Dios!
¡Da la orden a la matriz!
¡Muerte a
muerte
la maga!
¡Por tu fuerza!
¡Por tu fuerza!
¡Solo tú lo puedes!
¡Solo tú lo puedes!
¡Da la orden al Dios!
¡Da la orden al
que
Dios!
¡Da la orden al macho cabrío!
¡Da la
orden dónde está la maga!
¡Al macho cabrío!
Y luego, todos juntos, con un alarido de aquelarre, vuelven a empezar.
Solo tú lo puedes.
Solo tú lo
puedes.
Da la orden a la matriz.
Muerte a la maga.
Solo tú lo puedes.
Da la
maga.
Rompe la
maga.
Da la orden al juez.
Salva la
vida. Da la orden al macho cabrío. Que diga dónde está la maga.
Por tu fuerza. Que diga dónde está la maga.
Solo tú lo puedes.
Que odia la casa de
Fara.
Da la orden al macho cabrío. Que diga dónde
que
está
diga
la maga,
la
que odia la casa de Fara.
¡Da la orden al macho cabrío! ¡Que diga dónde está la maga! ¡Que odia la casa de Fara!
Jesús para a uno del último grupo y pregunta con dulzura.
¿Qué está sucediendo? Soy forastero.
El hombre, puesto que la procesión se ha detenido un momento para golpear al macho cabrío, echar resina a las brasas y tomar aliento, explica.
La mujer de Fará, el primero de Magdalgad, está muriendo de parto. Una que la odia le ha lanzado un maleficio. Sus entrañas se han anudado y el hijo no puede nacer. Estamos buscando a la maga para matarla. Solo así la mujer de Fará se salvará. Si no encontramos a la maga, sacrificaremos el macho cabrío para impretar misericordia de la diosa madre.
Deténganse. Yo puedo curar a la mujer y salvar al niño. Díganselo al sacerdote.
¿Eres médico?
Más que médico.
Los tres hombres que estaban escuchando a Jesús se abren paso entre la muchedumbre y se llegan hasta el sacerdote idólatra. Le hablan, la voz corre, la procesión, que había reanudado la marcha, se detiene. El sacerdote, solemne con sus andrajos multicolores, hace una seña a Jesús y dice en tono imperativo:
¡Joven, ven aquí!
Cuando Jesús llega a él, añade:
¿Es verdad lo que dices? Ten en cuenta que si lo que dices no se cumple, pensaremos que el espíritu de la maga se ha personificado en ti y te mataremos en vez de a ella.
Es verdad. Llévenme inmediatamente a donde la mujer. Entretanto, denme el macho cabrío que me hace falta. Quítenle la venda y tráiganmelo aquí.
Llevan a Jesús al pobre animal, aturdido, tambaleándose, sangrando. Y Jesús le acaricia su tupido pelo negro.
Pero es preciso que me obedezcan sin reserva alguna. Lo van a hacer. Vamos, dejen de gritar. Dejen de quemar resina. Lo ordeno.
Se ponen en marcha. Entran en el pueblo, por una calle, la mejor. Se dirigen hacia una casa construida en medio de un pomar. Gritos y llantos salen a través de la puerta abierta de par en par. Lúgubre, destaca el atroz lamento de la mujer que no puede dar a luz a su hijo. Corren a advertir a Fara, el cual acude, térreo, desgreñado, entre mujeres que lloran e inútiles santones que vienen quemando incienso y hojas en unas páteras de cobre.
¡Salva a mi mujer! ¡Salva a mi hija! ¡Sálvala, sálvala!
Todos gritan sucesivamente. El hombre, una anciana, la muchedumbre.
La salvaré, y también a tu hijo, porque es varón. Y además, espléndido. Con dos dulces ojos del color de la aceituna cuando madura, y su cabeza recubierta de cabellos negros, como esta lana.
¿Cómo lo sabes? ¿Es que ves acaso el interior de las entrañas?
Todo lo veo y lo penetro. Todo lo conozco. Todo lo puedo. Soy Dios.
Si hubiera enviado un rayo, habría hecho menos efecto. Todos se echan al suelo como muertos.
Alcense, escuchen. Yo soy el Dios poderoso y no tolero delante mí a otros dioses. Enciendan una hoguera y arrojen a ella la estatua.
La muchedumbre se rebela. Empieza a dudar de ese Dios misterioso que ordena quemar a la diosa. Los más exaltados son los sacerdotes, pero Fara y la madre de la mujer, que están angustiados por la vida de esta, se oponen a la muchedumbre hostil. Como Fara es el primero de la ciudad, la muchedumbre contiene su ira. De todas formas, el hombre pregunta:
¿en virtud de qué puedo creer que eres un dios? Dame un signo de ello y mandaré que se haga todo lo que deseas.
Mira, ¿ves las heridas de este macho cabrío? Están abiertas, ¿verdad? Sangran, ¿verdad? Este animal está moribundo, ¿no? Pues bien, no quiero que esto suceda. ¿Ves? Mira.
El hombre se inclina a mirar y grita asombrado:
¡no tiene heridas!
Y el hombre se arroja al suelo suplicante:
¡mi mujer, mi mujer!
Mas el sacerdote que venía en la procesión dice:
cuidado, Fara. No sabemos quién es este. Teme la venganza de los dioses.
El hombre se ve entre dos sentimientos de temor: los dioses, su esposa. Pregunta:
¿quién eres?
Yo soy el que soy, en el cielo y en la tierra. Toda fuerza me está sujeta. Ningún pensamiento me es secreto. Los que viven en el cielo me adoran. Los que están en el infierno me temen. Y los que crean en mí verán todo prodigio cumplido.
Yo creo, creo. ¿Cuál es tu nombre?
Jesucristo, el Señor encarnado. Ese ídolo a las llamas. No soporto dioses en mi presencia. Apaguen esos incensarios. Solo mi fuego puede y quiere. Obedezcan, sino reduzco a cenizas vuestro vano ídolo y me voy sin hacer la curación.
Jesús se muestra terrible con su indumento de lino, pendiéndole de los hombros el manto azul que roza el suelo, el brazo en alto en ademán imperativo, fulgurante el rostro. La gente siente miedo de él, ya nadie habla. En el silencio se oye el grito, cada vez más apagado, cada vez más desgarrador, de la mujer que está sufriendo. Pero no se resuelve en obedecer. El rostro de Jesús cada vez se hace más irresistible para los que lo miran. Es verdaderamente un fuego que quema las cosas y las entrañas de los corazones. Las pateras de cobre son las primeras que sufren su voluntad. Los que las sujetan las tienen que soltar porque no resisten su ardor. Y no obstante, las brasas se ven apagadas. Luego son los que llevan el ídolo, quienes tienen que posar en el suelo las andas que llevaban apoyadas por las barras sobre los hombros, porque la madera se está carbonizando como lámina por una misteriosa llama. En cuanto la depositan en el suelo, las sangrillas del ídolo comienzan a arder. La gente huye aterrorizada. Jesús se vuelve a Fara.
¿Puedes creer realmente en mi poder?
Creo, creo. Tú eres Dios. Eres el Dios Jesús.
No. Yo soy el Verbo del Padre, de Yahvé, de Israel, venido en carne, sangre, alma y divinidad a redimir al mundo y a darle la fe en el Dios verdadero, uno, trino, que está en lo alto del cielo. Vengo a ayudar a los hombres, a usar con ellos misericordia para que dejen el error y vengan a la verdad, único Dios de Moisés y los profetas. ¿Puedes creer?
Creo, creo.
He venido a traer camino, verdad, vida a los hombres, a derrocar los ídolos, a enseñar la sabiduría. El mundo tendrá por mí su redención, porque moriré por amor al mundo. Moriré para la salvación eterna de los hombres. ¿Puedes creer?
Creo, creo.
He venido para decirles a los hombres que si creen en el Dios verdadero, poseerán la vida eterna en el cielo, al lado del Altísimo, que es el creador de todos los hombres, los animales, las plantas, los planetas. ¿Puedes creer?
Creo, creo.
Jesús no entra siquiera en la casa, se limita a extender sus brazos hacia la habitación en que está la afligida, con las manos abiertas como en la resurrección de Lázaro, y grita:
ven a la luz para conocer la luz divina, por orden de la luz, que es Dios.
Y al fragor de esta orden, pasado un momento, hace de eco un grito de triunfo, que lleva en su sonido lamento y alegría. Y luego el leve llanto de un recién nacido, leve pero bien nítido y cada vez más fuerte, como por fuerza cada vez mayor.
Tu hijo saluda a esta tierra llorando. Ve y dile ahora y en el futuro que la patria no es la tierra, sino el cielo. Provee a su crecimiento y educación para el cielo, y al hacerlo con él, hazlo también contigo. Te está hablando la verdad, mientras que aquellas cosas...
Y Jesús señala las páteras de cobre, arrugadas como hojas secas, inservibles ya, tiradas por el suelo, y a la ceniza que marca el lugar donde estaban las sangrillas con el ídolo.
Aquellas cosas son la mentira que ni ayuda ni salva. Adiós.
Jesús hace ademán de marcharse, cuando he aquí que una mujer acude ligera con un recién nacido vivaracho envuelto en un lienzo y grita:
¡Es niño Fara! ¡Guapo, fuerte! De ojos oscuros como la aceituna cuando madura. Tiene rizos más negros y delicados que los de un cabritillo sagrado. Tu mujer está descansando feliz. Ya no sufre, como si no hubiera pasado nada. Ha sido una cosa inesperada, cuando estaba ya en agonía, después de esas palabras.
Jesús sonríe. El hombre le muestra al recién nacido y él le toca en la cabeza con el extremo de sus dedos. La gente, excepto los sacerdotes, que se han marchado indignados al ver la traición de Fara, se acerca, curiosa, para ver al recién nacido y sobre todo a Jesús. Fara quisiera ofrecerle algún presente y dinero por el milagro, pero Jesús dice con dulzura y firmeza:
Nada, el milagro no se paga sino con la fidelidad a Dios, por haberlo otorgado. Me llevo solamente a este macho cabrío en recuerdo de tu ciudad.
Y Jesús se marcha con el animal, que va trotando a su lado como si Jesús fuera su amo. Curado, contento, expresando con su alitar la alegría de estar con alguien que no le pega. Bajan así los rellanos del monte y llegan a la vía principal que conduce a Soto. Ya por la tarde, Jesús, al lado del estanque umbrío, ve venir a sus discípulos. El asombro es recíproco al ver ellos a Jesús con ese macho cabrío y él a ellos con rostros apesadumbrados, propios de personas a las que no les han salido las cosas en modo satisfactorio.
Un desastre, maestro. No han llegado a pegarnos, pero nos han arrojado de la ciudad. Luego hemos estado vagando por los campos. Si hemos podido procurarnos comida, ha sido pagándola muy cara, y no es que no nos hayamos comportado con dulzura.
No importa. El año pasado también nos echaron de Hebrón, y esta vez nos han recibido con honores. No deben desanimarse.
¿Y tú, maestro? ¿Ese animal?
He estado en Magdalgat. Allí he quemado un ídolo y sus incensarios. He hecho nacer a un niño. He predicado al Dios verdadero a través de milagros. Y me he traído como retribución a esta cabra que estaba destinada al rito idolátrico. Pobre animal, era todo una llaga. Pero ahora está bien. Es un espléndido animal. Es animal sagrado destinado al ídolo, sano. Sí, ha sido el primer milagro para convencerlos de que yo era el poderoso y no su pedazo de madera.
¿Y qué vas a hacer con él?
Se lo llevo a Marcián. Ayer un muñeco, hoy una cabra. Se pondrá contento.
¿Lo vas a llevar contigo hasta Betel?
Sí, ciertamente. No veo el horror de esto. Si soy el pastor, podré tener un macho cabrío. Luego, se lo damos a las mujeres que se lo llevarán a Galilea. Encontraremos una cabra. Simón, serás pastor de cabras. Mejor sería que fueran ovejas, pero la verdad es que el mundo es más de cabras que de corderos. Es un símbolo, Pedro mío. Acuérdate de esto. Con tu sacrificio convertirás a muchos machos cabríos en corderos. Vengan, vamos hasta ese pueblecito que está entre árboles frutales. Allí encontraremos dónde pasar la noche, o en las asas, o sobre las gavillas de los campos. Y mañana iremos a Yamnia.
Los apóstoles están asombrados, apenados, descorazonados, asombrados de los milagros, apenados por no haber estado con él, descorazonados porque, sí, Jesús lo puede todo, pero ellos se sienten incapaces. Él, sin embargo, está muy contento y logra convencerlos de esto.
Nada, es inútil, ni siquiera la derrota, porque sirve para formarse en la humildad. Y hablar sirve para que se vaya difundiendo mi nombre y dejar un recuerdo en los corazones.
Jesús se muestra tan convincente y luminoso de alegría que ellos también se tranquilizan. Y todo termina.